están.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo, donde vamos a ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. En nuestra línea editorial reflejamos un pasaje del discurso dirigido por el Papa Francisco a la Unión de Superioras Generales de Órdenes Religiosas presentes en Roma. Vuestra vocación es un carisma fundamental para el camino de la Iglesia, y por eso no es posible que un consagrado o consagrada no sienta con la Iglesia. Un sentir con la Iglesia que encuentra su expresión en la fidelidad al magisterio, en la comunión con los pastores y el sucesor de Pedro, signo visible de la unidad. La evangelización, ha subrayado el Papa, nunca es una acción aislada o de grupo, sino que se realiza siempre en unión con toda la Iglesia y en nombre de ella. No se puede amar a Jesús fuera de la Iglesia, ni seguir a Jesús sin amar a la Iglesia. Francisco ha asegurado a las superioras religiosas que conoce sus dificultades y sigue con afecto su camino. ¿Qué sería de la Iglesia sin vosotras? Le faltaría maternidad, afecto, ternura. Por eso ha querido dejarles tres indicaciones claras: centralidad de Cristo y de su Evangelio, acoger la autoridad como servicio de amor y sentir en y con la Madre Iglesia. Pues aquí en El Espejo un día más comenzamos con el avance de las principales noticias que luego vamos a desarrollar para todos ustedes, y nos acompaña ya Faustino Catalina. Muy buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos hoy miércoles con la audiencia general que ha presidido el Papa Francisco.
Y que ha tenido un recuerdo especial para sus compatriotas argentinos que hoy celebran la fiesta de la Virgen de Luján y que también ha dedicado su catequesis al Espíritu Santo.
En el credo profesamos la fe en el Espíritu Santo, que es Dios, Señor y dador de vida. Él es la fuente inagotable de la vida divina en nosotros. Él es el agua viva que Jesús prometió a la samaritana para saciar para siempre la sed, para colmar los anhelos más profundos y más altos del corazón humano.
Y como acabamos de contar, el Papa Francisco ha recibido en audiencia especial a las 800 superioras generales de congregaciones religiosas que acaban de celebrar su asamblea en Roma.
Apuntamos también otros temas de actualidad de este miércoles.
Pues hoy se han presentado algunos actos de la Misión Madrid para las próximas fiestas de San Isidro. Además, el día 18, el Cardenal Rocco impartirá el sacramento de la confirmación a 1.100 jóvenes. Por otra parte, 35 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Cáritas y Manos Unidas, han presentado una campaña para agradecer a los 7 millones y medio de españoles sus aportaciones, que en 2012 fueron de 450 millones de euros, superando así las donaciones institucionales, que han bajado, por cierto, un 49% en dos años. A pesar de todo, estamos a la cola de Europa en ayuda al desarrollo.
Gracias, Faustino. Pues vamos a ampliar toda esta información, como ya les digo, al final de nuestro programa, y les invitamos ya también desde ahora que visiten la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es y a seguirnos en el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, y en nuestro Twitter, @religion_cope. Hoy va a estar con nosotros Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, en la República Centroafricana. Nos va a contar la situación de miedo y tensión que vive todo el país, la rapiña que han sufrido las misiones católicas, pero también y sobre todo su esperanza para el futuro. Antes, nos vamos a escuchar la firma de Isidro Catella, que nos vuelve a sorprender hablando de televisión. Hola, Isidro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, hasta ahora nos habías sacado de la televisión para hablar de tele yendo al cine, al teatro, a la biblioteca, a la cocina, pero lo que nos propones hoy es casi una vuelta de tuerca. En un espacio que dedicamos a recomendaciones televisivas, nos vas a recomendar que no veamos la tele.
Al menos por un día, que aceptemos la propuesta de los telespectadores, en concreto de la FIATIR, que es la Federación Ibérica de Telespectadores y Radioyentes. Lleva 8 años sensibilizando, concienciando a responsables políticos y mediáticos, programadores, agencias de publicidad, anunciantes y sobre todo a nosotros, los telespectadores. Y una de las formas en las que se concreta su tarea de concienciación es la celebración de un día sin tele, uno al año, como un gesto, si se quiere, simbólico, pero que quiere hacernos caer en la cuenta de que el ayuno nos puede ayudar, especialmente cuando padecemos empacho.
Un día sin televisión, que se celebra esta misma semana. ¿Para cuándo este peculiar apagón?
Para el próximo viernes, día 10 de mayo. La campaña lleva por título Un día 10 sin ver la televisión. nos proponen un parón, coger un poco de oxígeno y reflexionar sobre la necesidad de una televisión de calidad. Todos en distinta medida lo tenemos en la mano. La federación que propone esta, que pone en marcha esta campaña, nos recuerda que dejar de consumir tele durante un día supone un pequeño esfuerzo que puede hacernos mucho bien, en la medida en que el espectador, nosotros, pasamos a tener una participación activa. Un espectador, subrayan, que por desgracia en España se encuentra especialmente desprotegido porque no se respeta el horario de protección al menor, hay una gran presión publicitaria, se soportan muchos programas contenedores de lo que habitualmente conocemos como telebasura y tenemos, fíjate, una de las leyes más permisivas de toda Europa en materia de contraprogramación. Una ley muy permisiva y que encima no se cumple. Por si fuera poco, en España hay actualmente 1000 emisoras de televisión que emiten sin licencia y que dedican su programación, por llamarla de alguna manera, a contenidos fraudulentos, esos del 806 que todos conocemos.
La verdad es que con este panorama que nos estás dibujando hoy casi dan ganas de apagarla no solo un día, sino más de uno.
Ya sabes que aquí solemos rescatar perlas y ofrecer una visión positiva de la tele, pero también es positivo sumarse a una campaña como esta, que no va en absoluto contra la televisión, sino que propone apagarla precisamente para ponerla en valor y resaltar las enormes posibilidades a veces desaprovechadas que tiene. En Estados Unidos, 4 de cada 100 hogares no tienen televisión. Y la cifra se ha duplicado en los últimos años. Son los conocidos como hogares cero TV. En España no hay cifras fiables al respecto. Yo creo que el porcentaje es menor. Pero ojo a la tendencia, ¿eh? No porque me parezca que sean hogares donde no hay pantallas. Es posible, ¿eh? Hay familias valientes que con criterio claro han hecho una apuesta decidida por no tener televisión en casa. Pero de estas la verdad es que hay realmente muy pocas. La tendencia a la que me refería es la del consumo de televisión en otros formatos y soportes. Sí. Una televisión que se consume a la carta, sin la programación tal y como la conocemos, y que ha encontrado su paraíso particular en tablets o en teléfonos móviles de momento. Y ya que nos ponemos, si te parece, vamos a apagar todas las pantallas de consumo televisivo, así que hoy no recomiendo ningún programa. Se puede ser una familia 10, el día 10, sin televisión.
Y a ver si las cadenas se ponen las pilas a la vista de todo esto.
Pues sí, que se enciendan algunas alarmas en las cadenas.
Gracias, Isidro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Soy Ramón García. Esta tarde te cuento la última hora del triple secuestro de Cleveland, el debut de Nadal en el Máster de Madrid y hasta una cata de jamón. Ah, y viene Ariel Roth. ¿Te acuerdas de Tequila?
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Si eres de los que recorren menos de 3.000 kilómetros al año con tu vehículo, ¡despierta! Porque con la póliza Cuenta Kilómetros de Berti, pagarás solo por los kilómetros que recorres. ¡Cuenta kilómetros con nosotros! 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Es que ya no sé qué hacer con mi hija, ¿eh? Lo ha suspendido todo.
Pues dale Ceregumil Fósforo. ¿Sabes que Ceregumil Fósforo les ayuda a desarrollar más la memoria? Con Ceregumil Fósforo se lucirán los exámenes. Ceregumil Fósforo.
¿Lo llevamos todo?
Que sí.
A ver, maletas.
Están.
Bañadores.
Están.
Aletas y gafas de buzo.
Están.
Las cremas.
Están.
El flotador del niño.
Está.
¿El niño?
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Siga recto y manténgase a la izquierda. Por cierto, si utilizase las piernas alguna vez, se quitaría esos kilitos de más.
Caminando te alejas del sobrepeso y te acercas a la salud. Da el paso, anda. A tu lado, vamos todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bueno, lo llevamos todo, ¿no?
Maletas, bañadores, cremas, flotador...
¿El niño?
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
La noticia. ¿Cuándo sucede?
Ángel Espósito.
Tenemos la noticia de última hora. Se suspende la imputación de la infanta Cristina en el caso NOS por...
Pues finalmente se desestima de manera parcial este recurso de apelación, por lo que se queda sin efecto la citación.
Ernesto Sainz de Buruaga.
A última hora, detenidos distintos etarras localizados en distintos puntos de Francia.
Trata de miembros de las estructuras logísticas de la banda en suelo francés.
Están informados. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo y, como les avanzaba, hoy está con nosotros Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou en la República Centroafricana, que acaba de regresar a su diócesis tras el golpe de Estado que ha tenido lugar en torno a la Semana Santa en ese país africano, como consecuencia de la invasión de una guerrilla islamista. Eva Galbache nos ofrece ahora el perfil de nuestro invitado.
Les han robado todo, absolutamente todo, menos la fe y la esperanza, que es lo último que se pierde. Quien así piensa es Monseñor Juan José Aguirre, que desde el Domingo de Resurrección, que fue invadida la República Centroafricana, están totalmente aislados, despojados de todo por una banda de islamistas, los Seleka. Pero este obispo español, cordobés, está contento de estar con los más pobres, de responder al mal haciendo el bien, aunque para ello tenga que recorrer 7 kilómetros de ida y 7 de vuelta andando para celebrar misa, porque les han robado los coches, cortado las carreteras, les han saqueado, han abusado de las mujeres y por eso piden ayuda, la actuación de la Unión Europea. Monseñor Aguirre es misionero comboniano, tiene 58 años y dice que su trabajo de contar las lágrimas de los más pobres sigue estando en el centro del escenario, porque si no... Los leprosos, los enfermos de sida, los viejitos a los que acusan de brujería para acabar con ellos, no tendrían quien les defendiera. Por eso nuestro invitado ha vuelto a la República Centroafricana, porque no pueden responder al hierro con hierro, sino con la fe. Permíteme, José Luis, que dé una dirección de Twitter, por si alguien quiere seguir la actividad de Monseñor Aguirre, es @fbangassou, de Fundación Bangassou.
Saludamos ya a Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, que felizmente ha podido regresar a su diócesis y desde allí nos habla. Monseñor Aguirre, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenas tardes a ti y a toda tu audiencia.
En una carta reciente que hemos podido leer, decía usted: nos han despojado de todo, pero no de nuestra fe. Quizás sea ese el resumen que explica pues el sentimiento y la conciencia de todos los fieles de Bangassou en este momento.
Pues exactamente, no solo de Bangassou, de toda Centroáfrica. Uh-huh. Estos rebeldes que han invadido Centroáfrica nos han expoliado en el sentido puro del Viernes Santo, de ese despojo de las vestiduras de Jesús en el Calvario. Nos han ido quitando todo, nos han ido robando todo, llevándoselo todo. Y nos hemos visto despojados completamente de todo. Evidentemente no nos pueden quitar nuestra fe ni nuestra esperanza, ¿no? Pero todo lo material, todo nuestro trabajo apostólico, todo lo que nos sirve para el trabajo apostólico, se lo han llevado, se lo están utilizando o lo han vendido. Y ahí te quedas con cara de tonto mirando cómo pasan delante de ti con tu coche porque ya se lo han quedado ellos.
En estos momentos, ¿cómo es la vida diaria en Bangassou, por ejemplo, que es el sitio en el que usted está en este momento?
Pues mira, por ejemplo, ayer fui yo a una capilla, a la misa, a 7 kilómetros más o menos, caminando, porque no tengo coche. Entonces tuve que hacer 14 kilómetros ida y vuelta, y allí vi, la gente está muy atemorizada. Está todavía muy vapuleada por la presencia de estos bandidos que se han instalado en Bangassou y están atemorizados de todas las exacciones que continúan haciendo. Dicen que están buscando armas para securizar el país, pero al mismo tiempo que entran en una casa impunemente a cualquier hora del día o de la noche para buscar las armas, luego aprovechan para otras cosas, para robar lo que quieren, llevarse lo que quieren, incluso para abusar sexualmente de quien está allí. Es algo tremendo.
Un aspecto que usted señala en su carta es que ha habido un ensañamiento muy especial con la Iglesia Católica, con las misiones católicas en toda la República Centroafricana. ¿Por qué este ensañamiento?
Nosotros creemos que porque este movimiento que ha entrado y invadido Centroáfrica a partir del mes de diciembre, que se concretizó el día de Domingo de Ramos, tomando la capital Bangui, es un movimiento islámico y es un movimiento de corte yihadista como aquel que ha invadido el Malí. Entonces vemos que privilegian, no atacan, protegen incluso a todas las comunidades musulmanas, a todos los que hablan en árabe, y sin embargo a las comunidades cristianas, protestantes y católicas las van destruyendo, saqueando, incluso profanando las iglesias, profanando los tabernáculos, los sagrarios con formas consagradas. Y esto, claro, no nos da una idea de que hay un ensañamiento para denigrar o para quitar el coraje a la Iglesia Católica, para hundirla en la desesperación, para hacer plaza mejor al islamismo que se instale en el país. No sabemos cuál estrategia para el futuro tienen.
¿Cuál ha sido el comportamiento de los vecinos de religión musulmana en las ciudades, en los pueblos, con los que ustedes pues tenían una relación, me imagino, más o menos normal antes de estos acontecimientos?
Absolutamente. El 15% de la población de Bangassou es musulmana y teníamos una relación normal. Tenemos los hijos en nuestras escuelas, tenemos cuando vienen los médicos a operar, muchos enfermos que vienen a operarse de cataratas o de lo que sea, que son musulmanes. Teníamos una relación normal. Yo creo que ahora se va a degradar, porque en muchas circunstancias, en muchos sitios, incluso de Centroáfrica, hemos visto que las cosas que nos han robado, cuando han robado el frigorífico, cuando han robado los solares, las baterías solares, las han vendido a musulmanes del mismo sitio, de la zona. Entonces ellos son los que han robado, los que han comprado las cosas robadas. Y esto va a crear una relación muy, muy agriada. Hemos visto como los musulmanes no son para nada molestados, mientras que la gente, mucha gente ha tenido que irse escapándose o al Congo, que es el país vecino, o a las plantaciones para sembrar, ahora que llegan las lluvias, para quitarse de en medio, porque están siendo molestados de forma muy frecuente, mientras que los musulmanes no. Esto va a crear una situación, casi una herida que va a ser muy difícil de curar. Llevar el perdón, quitar esa herida va a ser difícil, porque vivir con heridas en el cuerpo, sobre todo en el alma, es difícil vivir así.
Monseñor Aguirre, ¿qué esperarían ustedes, qué demandan de la llamada comunidad internacional, de los países europeos o de la unidad africana, para intentar remediar esta situación que vive ahora la República Centroafricana?
Pues mira, a través de cuando yo pude escribir email, ahora no puedo porque en Bangassou no hay, cuando yo estuve en Bangui pude escribir email, escribí a muchos sitios para que se conociera el problema. Todo el mundo habla del Malí y Francia intervino en el Malí y nadie hablaba de Centroáfrica y no se conocía. Yo escribí mucho y muchos artículos se publicaron y hablé en muchas cadenas de radio para que se conociera el problema. Esto es lo primero. Y en segundo lugar, tenemos que hacer una presión internacional para que se manden fuerzas militares de los países limítrofes de Centroáfrica, que se llama todo el conjunto ese, se llama la CEMAC. Queremos que esos países limítrofes envíen fuerzas. Ya lo han decidido, enviar fuerzas, y van a enviar a 2.000 soldados profesionales para que se distribuyan por todo Centroáfrica y pongan un freno a las exacciones, a los abusos, a las violaciones, a los robos de estos rebeldes islámicos que llamamos Seleka, que en sango significa alianza, que han llegado desde hace 4 meses y nos han hecho la vida absolutamente abominable. Con la presencia de estos militares que podrían llegar al final de mayo, las cosas se podrían segurizar y al menos podríamos volver a una vida normal, podríamos volver, pero ahora lo que estamos viviendo es un sinvivir.
Y como pastor de esa diócesis atribulada, dolorida, maltratada que es Bangassou, ¿cómo mira Juan José Aguirre al futuro cada mañana cuando se levanta? Me imagino que muy temprano. ¿Qué es lo que le sostiene? Es una pregunta muy personal que quisiera hacerle para terminar esta entrevista.
Pues mira, sin duda que la oración hoy es mirar el Viernes Santo, es mirar al Cristo en la cruz, porque él es la clave para interpretar todo lo que nos está pasando. Y en segundo lugar, pues me he cogido las catequesis de confirmación. Yo mismo hago las catequesis 3 veces por semana, llevando a un grupo de catecúmenos hacia Pentecostés y las confirmaciones. Y esto ya llega a nuestro tiempo. Es decir, están haciendo todo para desanimarnos. Pues vamos a echarle más carne en el asador. Vamos a echarle más fuerza, más esperanza. Vamos a trabajar más, vamos a reavivar nuestra fe, que no nos hundan, que no nos ganen, que no nos puedan. Vamos con ello, con la fuerza del Espíritu Santo, con la gracia de Dios, vamos a hacer que nuestra fuerza, que nuestra fe sea mejor y sea más fuerte. Entonces ese es el espíritu que ahora nos anima.
Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Espejo. Esperamos poder seguir conversando en el futuro, que haya una mañana pues de mayor tranquilidad para que esa siembra que ya se está realizando pueda ver sus frutos. Lo decimos de todo corazón desde Madrid. Un fuerte abrazo.
Pues un fuerte abrazo a vosotros, al Espejo, a vuestra audiencia, al altavoz que sois en este momento de lo que pasa aquí en Centroáfrica y en Bangassou. Y que podéis dar a la audiencia una idea de lo que está pasando, y es gracias a vosotros, a vuestro programa, a ti también, José Luis Restán. Muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo y cuídese. Abrimos ya nuestra página informativa. De nuevo ya está en el estudio Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Comenzamos con la audiencia general, presidida como todos los miércoles por el Papa Francisco.
Así es, el Papa se ha detenido durante varios minutos a saludar a un grupo de enfermos y de minusválidos. Después ha dedicado su catequesis al Espíritu Santo. Nos vamos ya hasta Roma con la información de Paloma García Ovejero. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente, se ha bajado del Papa móvil y ha estado caminando entre la multitud que llenaba la plaza. Creo en el Espíritu Santo, que es Señor y da la vida. Ese ha sido el tema de la catequesis de hoy, explicando que tenemos todos dentro al Espíritu Santo, que nos dice Dios te ama, Dios te quiere, pero no siempre le escuchamos. Ha dicho el Papa, dejémonos guiar por el Espíritu Santo, que nos diga eso, que Dios te ama plenamente. Caminemos por el camino del amor, la misericordia y el perdón. Después, en los saludos, ha tenido unas palabras especiales por ser hoy el día que es.
En este día en el que se celebra Nuestra Señora de Luján, celestial patrona de Argentina, un aplauso a la Virgen de Luján. Más fuerte, no siento, más fuerte. En este día de la Virgen de Luján, deseo hacer llegar a todos los hijos de esa querida tierra argentina mi sincero afecto, a la vez que pongo en manos de la Santísima Virgen todas sus alegrías y preocupaciones.
Y antes de esta audiencia general, ha recibido en el aula Pablo VI a 800 religiosas, todas ellas superioras, que están en Roma participando de la Asamblea Plenaria de la Unión Internacional de Superioras Generales. Les ha dicho: no se puede vivir con Jesús sin amar a la Iglesia. Y tres mensajes: la obediencia como escucha de la voluntad de Dios, aceptando, ha dicho el Papa, que la obediencia pasa también a través de las mediaciones humanas, la pobreza, no teórica, que esa no sirve, la pobreza que se consigue tocando la carne de Cristo pobre, en los humildes, en los pobres, en los enfermos, en los niños. La castidad como carisma precioso. Y estas palabras, por favor, una castidad fecunda, una castidad que genera hijos espirituales en la Iglesia. La consagrada es madre, debe ser madre y no una solterona. Un segundo elemento que ha subrayado el Papa es el ejercicio de la autoridad y el servicio, recordando las palabras de Benedicto XVI. Y por último, la eclesialidad. Les ha dicho: vuestra vocación es un carisma fundamental para el camino de la Iglesia, pero no es posible que un consagrado o una consagrada no sienta con la Iglesia.
Gracias, Paloma. Nos ocupamos ahora de la visita que está realizando el general de la Compañía de Jesús estos días a la provincia de Castilla.
El padre Adolfo Nicolás ha hablado en una entrevista difundida por la Oficina de Comunicación de los Jesuitas de algunos temas de actualidad, desde la sorpresa por la elección del Papa Francisco hasta la importancia de cuidar las vocaciones y de la espiritualidad ignaciana que ya está impregnando de alguna manera este pontificado.
Toda la espiritualidad ignaciana va a cómo ayudar a la humanidad a descubrir en su vida, no en rituales especiales, sino en su vida ordinaria, en sus relaciones con los demás, etcétera, esta presencia de Dios. Y si no cambian las personas, por mucho que se cambien los sistemas, vamos a seguir con injusticias, con opresión, con violencia, con todos los problemas que hemos cargado hasta ahora.
Y la Diócesis de Madrid ha presentado algunas iniciativas con ocasión del Año de la Fe y de la Misión Madrid.
Los jóvenes serán los principales protagonistas con su presencia en clave evangelizadora en las próximas fiestas de San Isidro y también con la confirmación de 1.100 jóvenes el próximo día 18, en la víspera del domingo de Pentecostés, en la Plaza de la Almudena. Javier Cremades es el delegado de Actos Públicos de la Diócesis de Madrid.
Por tanto, es una expresión esta mínima y no se ha pretendido decir, a consecuencia de la Jornada Mundial, mira lo que hacemos. No. Simplemente se ha pretendido expresar de alguna manera la belleza de la fe y del sacramento de la confirmación en una ceremonia que llame la atención, que es bonita y que yo creo que puede ayudar también a mucha gente a dar gracias a Dios y a algunos en concreto también pues a animarse a prepararse para otros años, que también lo deseamos.
Y terminamos. Varias organizaciones agradecen la colaboración de 7,5 millones de españoles.
Son 35 organizaciones no gubernamentales, entre ellas Cáritas y Manos Unidas, que han presentado esta campaña para agradecer a esos 7,5 millones sus aportaciones, que en 2012 fueron de 450 millones de euros, superando las donaciones institucionales, que han bajado, por cierto, un 49% en dos años. Y a pesar de todo, hay que recordar que estamos a la cola de toda Europa en la ayuda al desarrollo.
Gracias, Faustino. Así concluye este recorrido por la información en esta edición del Espejo, que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galbache. Les dejamos con los compañeros de informativos, con Ángel Espósito en el Mediodía Cope y toda la información de España y del mundo. Mañana volvemos con la vida de la Iglesia en el Espejo. Hasta entonces.